Nacional Argentina presenta
Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana.
Nueve horas, cuatro minutos que ya han pasado de este domingo 5 de mayo de 2013. Esto es Visión Nacional. Usted ya sabe, nos hace un lugarcito en su mesa. Nosotros ponemos los diarios del domingo, los comentarios de Isabel Rauber y desayunamos juntos. Vamos a pasar revista a cada uno de los matutinos de alcance nacional que, como todos los domingos, todavía tienen un gran eco de la semana informativa. Entre paraísos fiscales, todavía lo que queda de la represión de la Metropolitana en el Borda, bueno, algo así como el anticipo del anatazo de esta noche, como dijimos el domingo pasado, se vuelve a repetir este domingo a través de las tapas de Clarín y de La Nación, más una tapa que les prometo realmente es muy, pero muy, muy jugosa, casi bipolar la tapa de perfil de hoy. Vamos a estar analizando todo lo que dicen los diarios de, insisto, de alcance nacional que se producen en el ámbito metropolitano. Les tiro lo de perfil, así ya lo vamos
analizando. Por favor, cuente.
Encuesta. CFK cae por la nata. Hasta ahí entendemos de qué se trata. Ahora, su imagen bajó 10 puntos con el caso Báez. Y ahora tiene 50% de imagen positiva. Esto llevó a perfil a tener que decirnos de alguna manera que hasta hace dos semanas este proceso político con 10 años del
gobierno tiene el 60%
de imagen positiva. Por lo tanto, tenía 6 puntos más que en las últimas elecciones presidenciales. Es muy interesante esta nota porque es algo así como, mirá, cayeron, pero conservan el 50%. Isabel, ¿cómo va? Muy buenos días, de regreso.
Buenos días, de regreso.
Contame cómo te fue.
Muy bien, pero un poco, estoy un poco así como celosa con los oyentes y las oyentes.
¿Por qué?
Esa señora, esa mujer que habla. No, Isabel Rauber, no es tan difícil.
Anoten, por favor.
¿Verdad? Sí, porque soy esa mujer que habla, es verdad que sí, habla, pero bueno.
Y cuando habla,
es un lenguaje calificado hasta cierto punto. Pero bien, repuesta y con la lengua filosa.
Está muy bien.
Para el día de hoy. Y hoy nos acompaña una oyente de Concordia, ¿verdad? Que se ha venido para la capital y me ha pedido venir a saludar. Le dije que sí, por supuesto. Así que se trata de Olga Holman. Que en un ratito te damos los micrófonos, Olga, para que nos des un saludito.
Pero muchas gracias, buenos días.
Docente, estuvimos hablando con ella fuera del micrófono, así que nos va a contar algo de su provincia, de su actividad. Colo, buen día, ¿cómo va?
Buen día a toda la mesa y a los que escuchan. Muy bien, muy bien.
¿Tiene por ahí vías de comunicación?
Tenemos varios teléfonos para que se comuniquen con nosotros, nos dejen sus críticas constructivas y de las otras también. 0810-222-0870 es una de ellas. La otra es 4999-8700. Y si quieren también pueden escribirnos por Facebook.
Sí, claro que sí, Visión Nacional.
Perfecto.
Allí nos encuentran en Facebook. Dice Página 12 en su título principal de primera plana, tropa de élite. Por lo menos dos de los policías de la Metropolitana acusados por dos homicidios en el desalojo del Parque Indoamericano participaron en la represión del Borda. Otro forma parte de la custodia de la jefatura de gobierno de Macri. Las pericias en el caso de los homicidios demostraron que no disparan al piso para disuadir, sino directamente lo hacen al cuerpo. Otro de los títulos de Página 12 en tapa, historia de 12 desaparecidos entre el barro. los testimonios en la causa ESMA que revelan la persecución de la Armada a una sociedad de fomento del movimiento villero de base. Y el tercer título de tapa de Página 12 tiene que ver con transportes sin solución. El gobierno intervino sugiriendo una escala salarial que las patronales calificaron de imposible cumplimiento. También el diario arma una suerte de venta de radar que en el día de hoy, a una semana y moneditas de su muerte, no, a una semana de su muerte, habla de Aida Bornik, de su obra y fundamentalmente de todo su trabajo como guionista del cine de la democracia, el cine que a partir del 83, aunque ella tiene una participación directa en La Tregua, que es del año 1974, pero fundamentalmente el enorme rol que tuvo a partir de 1983 en la historia del cine argentino. Con lo que dice la tapa de Tiempo.
Son 11 las sociedades que el Grupo Clarín creó en Panamá. Ese es el título principal de Tiempo Argentino. La bajada dice, 4 están dirigidas por Manieto y el resto por Aranda y Pagliaro, dos de los principales accionistas del Multimedios, que es investigado por lavado de dinero. La UIF no descarta abrir una investigación. Para el ex ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu, esta estructura financiera es obra de Manieto, ¿eh? Esta estructura financiera es obra de Manieto, lo decimos entre comillas porque es una cita textual de Arbizu.
Isabel Rauber.
Bueno, vamos a empezar las noticias. Está feo el panorama internacional.
A ver.
Sí, no tiene muchos alicientes. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar comentando lo que dice Página 12. Página 12 trae noticias de Guatemala, de Ecuador, de Brasil, el horrible ataque de Israel a Siria desde el Líbano, ¿verdad? Y digo horrible porque más allá de los ataques, esto de matar por si acaso, sí, de invadir por si acaso, de penalizar por si acaso, digo, ya estamos un poco cansados. Y es evidentemente la consecuencia de las Torres Gemelas, ¿no? Uh-huh. Que cambia la estrategia de agresión mundial y comienza el tema de la guerra preventiva. Esto es parte de eso. O sea, por las dudas, como podrían ir para Hezbollah, yo te bombardeo. Nadie se acuerda de los derechos de cada uno de los países. Bueno, la guerra en Medio Oriente crece, se agiganta y es bastante previsible la probabilidad marcada de la tendencia para dónde va. En Portugal hubo un gran rechazo al ajuste por las grandes centrales sindicales, los partidos de izquierda y sobre todo la población, además de partidos de la oposición. Sin embargo, en Francia, sabemos que está Francia y Alemania como los dos grandes carretones del empuje europeo, ¿verdad? ¡Qué divino! Francia pide 2 años de gracias para bajar el déficit. ¿Por qué? Porque hace agua a Francia. No le voy a contar lo que dicen mis amigos franceses de Hollande. Uh-huh. Una palabra que empieza con bo y termina con do. ¿Eh? Claro. Dice que el tipo es bastante pesadito. Bueno, y lo concreto es, ya llegando para el patio, la entrada de Ecuador al Mercosur puede ser muy, muy interesante, la está planteando Correa. En Guatemala, el tema de Ríos Montt, lo mandaron para su casa hace poco con el juicio, ¿no? Ahora dice Pérez Molina que es el presidente, que vamos a recordar que era uno de los, bueno, es militar y era uno de los miembros de estas Fuerzas Armadas. Hay denuncias de desmanes en Guatemala. Realmente la situación es muy seria. Y plantea ahora que para evitar la polarización de la sociedad, es decir, la guerra civil que está solapadamente en marcha, él dice que espera que se llegue a una sentencia, ya sea a favor o en contra. Qué chistoso, ¿no? A favor o en contra para un genocida. Bueno, por otro lado, está lo del crimen de Goulart. ¿Te acordás que habíamos hablado, recordado lo de El de Pablo Neruda, sí, en Chile. Claro. Bueno, no solamente eso, sino que está el envenenamiento del chileno Eduardo Frei en Montalva en 1982, que se descubrió, y ahora parecería que podría ser Joao Goulart. El expresidente Goulart, recordemos que sería como algo parecido a Perón, ¿verdad? En Brasil estuvo en la mira del Plan Cóndor. Incluso dice que fue seguido casi cotidianamente por agentes brasileños articulados con los servicios de inteligencia de otros países del Cono Sur, y si estaban corrientes, obviamente con los argentinos, ¿verdad? Eso está muy bien documentado. Él fallece el 6 de diciembre después de tomar unas pastillas. El 7 de diciembre el régimen de Geisel autorizó el ingreso del cuerpo a Brasil a condición de que no se le practicara autopsia. Uh-huh. Por eso se sospecha que fue envenenado. Pues bien, Dilma Rousseff reabre este caso. Envenenado en Corrientes, Joao Goulart. Tarda la justicia, pero llega.
Visión Nacional. Solo con la guitarra de Juanjo Domínguez de fondo, vamos de norte a sur, de este a oeste, recorriendo el país de la mano de El Pronóstico del Tiempo.
Al azar, tomo General Alvear, Mendoza, para contarles que durante la tarde y noche de hoy tendrán cielo parcialmente nublado, algo nublado, vientos suaves, moderados o regulares del sector norte. La mínima ya la han pasado, fue de 8 grados, la máxima pronosticada para hoy 21 grados. Y rápidamente nos vamos a La Rioja, a Imogasta. Allí cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables, prevaleciendo desde el norte. Dice la máxima pronosticada para hoy 26 grados, tuvieron una mañana lluviosa en La Rioja. Y en La Pampa, puntualmente en 25 de mayo, les cuento que van a tener una máxima de 11 grados, cielo parcial o algo nublado, vientos moderados o regulares del sector norte.
9 horas 16 minutos en todo el país. En medio de las tapas de los diarios del domingo, les cuento que dice 23, represión en el Borda, candidato a balazos, es el título central. La violencia policial no fue casual. La Metropolitana fue diseñada como fuerza de choque para presentar al intendente porteño como garante del orden. ¿Cómo opera la terrible DOEM, la división de élite donde conviven militares retirados y uniformados con prontuario? Marketing de la mano dura y el peligroso reciclaje de la teoría de los dos demonios. Por supuesto, todos los suplementos deportivos del domingo tienen que ver con Boca River, no cabe duda. Ahora, hay un dato que es fundamental y quizá tenga que ver con este análisis que en forma indirecta van haciendo algunos medios cuando te muestran que los dos ejes centrales del domingo son los que no juegan, son los dos técnicos. En todas las tapas, Bianchi y Ramón Díaz. En todas las tapas de los suplementos deportivos, los dos que no juegan.
De los 22 encuentro de titanes,
que van a salir a la cancha, nada. Salvo Diario Popular, que lo trae a Silva y a Funes Mori en su tapa con Pasión Nacional como título. Dice la gente de perfil, lo banca el banco en el Boca River de esta tarde. No hay ídolos ni referentes, tampoco grandes figuras. La devaluación la salvan los técnicos. Y esto de alguna manera es lo que estamos planteando y que se reproduce como si fuera en cadena en todos los suplementos deportivos de hoy.
¿Le apostamos al empate, Campana?
No sé. Los clásicos son. Los clásicos son partidos aparte de cualquier circunstancia. Pueden venir como vengan. Que a la hora de salir a la cancha, el partido que se juega es otro. Tiempo de respuestas, dice la gente de La Nación. Duelo de gigantes, abrazo de gol en crónica. Mano a mano, la gente del gráfico. Y el mano a mano es Bianchi Ramón Díaz. Todos los que juegan no están en las tapas de los suplementos deportivos. Las imágenes están referidas justamente a los dos que van a estar sentados. Con lo que dice la tapa de Clarín.
Clarín dice, el dólar paralelo en 10 pesos le pone otro freno a la economía. Se demora la recuperación, cae la confianza de los consumidores, bajó la venta en supermercados y shoppings, las inversiones no crecen y se paralizó la construcción. El gobierno niega problemas. Bueno, bajoneante el diario, bajoneante.
El diario viene con un pasaporte de regalo. La tapa de La Nación dice, crecen las diferencias en el gobierno por la inflación y el dólar blue. Hay tres líneas internas que proponen distintas soluciones, la asegura la gente de La Nación. La presidenta no optó por ninguna y aumenta la preocupación. Medidas en danza. En el escenario político, la firma de Joaquín Morales Solá en la tapa de La Nación, una candidatura que podría cambiar la política. Es una operación de Joaquín Morales Solá para instalar una vez más y con más fuerza, si se quiere, a la figura de Sergio Massa, pero fundamentalmente y en función de lo que sucedió hace cuánto, un mes y monedas, cuando se hablaba de Rodrigazo en la Argentina, intentando reproducir a la actualidad con lo que sucedió en el 75, hoy vuelve Joaquín Morales Solá exactamente con lo mismo. Dice, el tamaño de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo tiene un solo antecedente parecido. Sucedió en 1975, bajo la conducción de Isabel Perón. La inversión se desplomó, la economía está en virtual recesión, la inflación se sigue moviendo y la oferta de empleo se frenó en seco. El país real es muy distinto al que describe la presidenta. Otra vez, los fantasmas del Rodrigazo. Isabel Rauber.
Aquí seguimos. Me puso nerviosa cuando dijo Isabel. Dije, yo no tuve nada que ver. Bueno, avise, porque una se asusta, ¿no? Bueno, vamos a comentar un poquito algunas noticias de Tiempo Argentino, del sector internacional. Y coincidiendo también con algunas que salen en Clarín, es alarmante cómo se ha levantado una ola contra Venezuela, contra Maduro concretamente, ¿verdad? Obama en su reciente gira por México y Costa Rica, donde se reunió con los jefes de Centroamérica, lanzó unos dardos que proveniendo de el demonio de todos los demonios, ¿no? Como lo llamó Maduro, evocando aquello de Chávez que huele a azufre,
sí,
aquí,
claro,
¿no? Empezó diciendo que los llama a respetar la democracia y terminó diciendo que en Venezuela se violan los derechos humanos, civiles, y que las elecciones han sido fraudulentas. Y esto sería un detalle si no estaría evidentemente en acuerdo con las declaraciones de Capriles, del llamado a desconocer las elecciones, ¿no? Entonces, también reclama, recordemos que días antes Maduro había tenido un choque ya con el canciller español, claro, por haberse metido con la realidad interna de Venezuela. Y también ahora tuvo que hacer un reclamo a Perú, que igualmente había intervenido en la situación interna, haciendo un llamado, ¿verdad?, al reconocimiento. Bueno, es un momento tenso para nuestra América, pero confiemos en que desde, bueno, el colectivo de Venezuela y todo el pueblo sepan llegar a una a un camino de solución y convivencia. No es una situación difícil, es una situación dura, es una situación de casi mitad y mitad del país, ¿no? No es sencilla la labor de Maduro, aunque como él bien reconoce, ahora ganarían por otra cuestión. Es interesante, otra nota, que bueno, da un toque de aliento en este panorama internacional, un comentario sobre Cuba a propósito de la presentación de un libro de este intelectual cubano Ubieta, que ha venido a presentar un texto a la Feria del Libro, y se comenta acerca de la realidad de Cuba, ¿no? Los cambios, la historia, un recorrido por el Che, no digo en el libro, sino en la entrevista, ¿no? Uh-huh. Que sale en Tiempo Argentino. Un recorrido por los tiempos del Che y el Hombre Nuevo, donde evidentemente se recuerda que el Hombre Nuevo del Che no es el individuo, sino la construcción de una sociedad donde haya hombres y mujeres nuevos que estén separados de la lógica, o más allá de la lógica del mercado que ancla el individualismo. Esa es la propuesta del Che, no es lo que está diciendo el periódico, que solamente señala aquello. Y entonces Ubieta dice que el resto es construir la individualidad socialista. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente se apostó mucho al colectivismo, ¿no? Y la individualidad, no el individualismo, sino el ser humano en particular, como diríamos por aquí, es el tema del presente. Muy, muy interesante.
Lo principal de Miradas al Sur, a través de medios, cultura y conflicto social, el informe especial que muestra la tapa del diario como uno de los ejes de su edición del día de hoy, consigna la construcción de un relato, lo saben o lo deberían saber muy bien los intelectuales y los periodistas, implica la decisión política tomada de antemano de hacerlo realidad. Un antemano que debe prever también la verosimilitud de ese relato. En esa realidad es inobjetable el conflicto que se abrió siempre a lo largo de la historia en la relación entre los medios, los intelectuales y el poder. El director de la Biblioteca Nacional y profundo analista del peronismo, Horacio González, el narrador y Premio Nacional de Literatura, Guillermo Sacomano, el matemático y periodista Adrián Paenza, la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Florencia Saitont, y el doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET, Martín Becerra, aportaron desde sus distintos puntos de vista e ideologías sus convicciones, sus razonamientos y sus dudas. Escriben Miguel Russo y Eduardo Anguita, pero fundamentalmente la gran nota de tapa de hoy, medios, cultura y conflicto social, de Miradas al Sur, es un amplio debate entre intelectuales. ¿Qué dice Facebook, Isabel?
Y aquí ya se están despertando nuestros amigos y amigas, que siempre nos mandan los últimos 10 minutos, ¿verdad? Qué bueno, hoy ya para las y media están arriba. Adriana Morín dice, hola Gustavo, Isabel, saludos, un placer escucharlos. Noé Balcarce, hola Gustavo, Isabel, Colo y equipo. Óyeme, cómo bien, aparece, arriba Noé Balcarce. Saludos merlinos que hago extensivos a los oyentes. Y una comparte, Adriana, esta foto de el joven que ha recibido, ¿no? esta golpiza y llama a la solidaridad con los derechos de los pueblos COM, que por supuesto nos solidarizamos. Bueno, seguimos con los comentarios. Bueno, hablando de la crisis europea, hay un fenómeno alarmante por suicidios. Estamos conociendo hace rato los suicidios en España, sí, ¿no? Por los desalojos. Pero ahora resulta que se suma a esta lista Italia, donde también se están reproduciendo los suicidios por la crisis. Por la crisis de funcionarios que quedan despedidos, por la crisis de gente que en el paro no puede pagar las cuentas y también por la cuestión moral que significa ahora soy un ser desechable. No todo es material, hay muchos seres humanos que no aguantan la carga psicológica de tener que ir a vivir de sus hijos, no solamente con sus hijos. Un destino triste para quien ha trabajado toda su vida, ¿no? Que tiene derecho a las pensiones. Paradójicamente, se comenta hoy en el periódico La Nación que Alemania no solamente se encamina al pleno empleo en poco tiempo, sino que va a tener que importar más o menos 400.000 trabajadores anuales en los próximos años porque no tiene capacidad de asumir la mano de obra. Por un lado, porque se jubilan los del 55 y 65, es decir, va a haber más viejos que gente. Uh-huh. Digamos en el lenguaje de ellos, ¿no? Trasto, porque además en Alemania el que no produce es un trasto. Exacto. Y para el sistema, ¿no? Y por otro lado, dicen que, bueno, necesitan personal calificado, etcétera, etcétera. Ahora, esto es sorprendente, porque se basa en un libro de un alemán que analiza las posibilidades del rumbo del mercado. Estuve hace muy poco tiempo en Alemania y estuve conversando con los trabajadores, con los sindicatos, con la gente que está en el paro, que es más del 6%, 7% y pico de la población. Y ellos lo que ven es que como la llamada locomotora alemana, lo que depende es de las exportaciones, y a quién le exporta Alemania, al resto de Europa en primer lugar y al resto del mundo. Con la gran recesión mundial, ¿cómo se puede pensar que en poco tiempo Alemania va a estar en el pleno empleo? Más bien, habría que escuchar las tendencias que dicen que Alemania también va a ser presa de la crisis, de la cual ahora, recordemos, atención, se está profitando, porque los bancos alemanes son los que cautivan las deudas de los préstamos de los países salvados, entre comillas, ¿verdad? Y me contaban en Suiza, amigos instalados en la función pública, que alemanes muy calificados, en virtud de la llegada de mano de obra de migración extranjera, están yendo a instalarse en la zona de la Suiza alemana, léase Basilea, Zurich, y no solamente dominan el idioma, sino que son muy calificados. Así que los suizos en alerta, porque aunque no están en la Comunidad Europea, por supuesto el sistema de la sociedad suiza le da la bienvenida a los alemanes. No tanto a los negritos que vienen de África, me parece, pero a los alemanes sí. Entonces, este mito de que Alemania va para adelante, yo recomiendo a los lectores ponerlo entre comillas, Gustavo.
Sí. Llamados con lo que van llegando, ¿a qué números?
A dos teléfonos, 0810-222-0870 y al 4999-8700.
Queridos amigos, Gustavo, Isabel, Colo, habla Estela de Chivilcoy. Las contradicciones y las mentiras de algunos medios ya son una constante. Por suerte, aprendimos a encontrarlas. Chau, los quiero mucho. Buen domingo para ustedes.
La señora Cristina tiene que decirle al pueblo, si el pueblo tiene que saber esto que dice Tiempo Argentino, porque no todo el mundo compra Tiempo Argentino, no puede o no sabe o no quiere. Entonces, los que no quieren o los que siguen creyendo en estos mercenarios que nos dejaron los pibes comiendo de la basura, o sapos en el arroyo, como decía el multimedio, los medios, o bailando la cumbia en los cementerios del hambre que tenían los...
Ah, buen día, muchachos, habla Héctor de San Martín. Bueno, ahora ya se descubre que Clarín también se dedica al lavado de dinero. Yo pregunto, ¿tendrá algo que ver con el lavado de dinero del narcotráfico cuando tapa el mayor juicio sobre exportación de cocaína que se llama manzanas blancas y no saca un solo artículo después de un año de juicio? Bueno, me gustaría que me lo contesten ustedes. Que tengan un buen programa. Ah, buen día, muchachos, habla Héctor San Martín. Bueno, ahora ya se descubre que Clarín también se dedica al lavado de dinero. Yo pregunto...
Esa tapa de Tiempo Argentino de hoy, hay que ponerla en las escuelas, hay que ponerla en las pantallas, hay que ponerla. Y los adultos, que sepan, el que quiera seguir siendo funcional a los mercenarios de adentro, como decía Perón, que son peores que las de afuera, así decía Perón, que lo siga. Que siga comprando Clarín y que siga mirando a los mercenarios. Pero el pueblo...
Muchísimas gracias a cada uno de los mensajes. Vía Facebook se comunica gente desde Galicia.
Dice aquí, recibimos un mensajito de Lois Pérez Leira que dice, los estamos escuchando desde Galicia. Muy bueno el programa, desde los argentinos del exterior, que por supuesto quieren retornar porque están padeciendo la crisis de España y Europa. Un abrazo te mandamos, Lois, y por supuesto te llamaremos en algún espacio que tengamos en un programa. Le damos la chance a Olga Holman, que nos visitan ni desde el exterior ni desde el interior, sino de una provincia argentinísima como Entre Ríos. Buenos días, Olga. Aquí tu espacio para el saludito.
Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, agradecidísima de poder compartir con ustedes y asociar esto de esta magia que tiene la radio de ser amiga de las voces y de pronto conocerlos personalmente, asociarlo con la cuestión física, ¿no? Realmente... compartir esto, esta lectura, estos llamados, este movimiento, esta cosa de la radio que es tan lindo. Yo le contaba recién a los compañeros ahí que estaban, que me atendieron cuando llegué, que yo soy docente, sí. Milito en un sindicato que es ACMER, en Concordia, en la seccional ACMER, y tenemos, yo ya pertenezco a la Secretaría de Jubilados, y tenemos también un programa de radio semanal, todos los miércoles a las 18 horas, y realmente es fascinante este mundo de la radio, ¿no? Con la gente que llama, con los comentarios que hacemos, con los invitados que habitualmente recibimos, y bueno, para todo Concordia está escuchándonos.
Qué bueno, saludamos a Concordia, entonces, claro que sí. Sí, agradecemos la escucha, por supuesto.
Claro, tuvimos una visita el año pasado de Isabel, precisamente, ajá, que llegó a través de una invitación del sindicato y con muchísima amabilidad compartió con nosotros un taller de capacitación sindical, también presentó su libro, Revoluciones desde Abajo, que realmente fue una maravilla, que yo acompañé en esa presentación, muy, muy agradecida por eso. Y bueno, aquí estamos con esta visión nacional y latinoamericana también, que me gusta mucho eso.
Que no sea la última.
No, esperemos que no, esperemos
que
no.
Se entusiasma y nos deja fuera, Chema.
Hola, buenos días. Soy Rosa del Talar. En este día hermoso, espléndido, Isabel Rauer, bienvenida. Sabes que ayer te vi, estuviste con Pedro Brigger, con el Rulo de la Torre y con Telma Luciani. Así que, bárbaro, contá todo lo que traes. Así que, bueno, bienvenida, porque yo decía, yo te llamaba siempre Isabel, porque decís Isabel y la Colo. Bueno, ahora es Gustavo. Así que, la verdad, me gustó muchísimo con todo lo que traes. Moviliza, Isabel. Gracias.
Bueno, algo, una síntesis. Sí, lo que dejó Colombia.
El problema, digo, que no empezamos por ahí. Primero llama la atención que no existe la situación de Colombia en la prensa. Uh-huh. Revisé los periódicos y como nada, ¿no? Sí. Podemos hablar no sé cuántas pavadas de Europa, algunas no tan pavadas, pero algunas también, ¿no? Que la dejo a los oyentes. Yo confío siempre en la inteligencia colectiva. Hay mucha pavada. Y de las cuestiones reales de nuestra América no se habla. Por ejemplo, el tema del proceso de paz en Colombia. Sintéticamente, para no repetir, digo, subieron creo que a YouTube algunos de los mecanismos, esto, las entrevistas de ayer en Visión 7 Internacional, uh-huh, donde nos explayamos, creo que bastante, pero la cuestión es, primero la emoción, digo, transmitir lo que no está en la prensa. El hecho de haber llegado ahí y encontrarme, yo iba con ciertas, entre comillas, ¿no? A ver qué tal, porque había estado hace 15 años y notaba un clima de mucho temor, como el que se había vivido en Argentina en otros tiempos, donde no se podía hablar, ¿no? Y yo como conferencista hablaba y veía las caras del auditorio, bueno, estaba un poquito tensa. Sin embargo, ahora, desde entrar, vi esta ilusión, una ilusión colectiva. Ven que no es un pequeño grupo, es una ilusión colectiva, un pueblo entero discutiendo en los taxis, en los bares, en la universidad, en la calle, en el todo el tiempo hablando de cómo concretar la paz. ¿Será que esta vez lo logramos? ¿Será que no lo logramos? Bueno, eso por un lado, la parte de la emoción de la gente. En segundo lugar, la participación. Yo llegué para la jornada final y clausura del Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es un apuntalamiento de todas las organizaciones sociales que no tienen una institución político-partidaria y que, por lo tanto, no están en las mesas oficiales de negociación. Uh-huh. Pero articulado con la marcha patriótica, digamos, entre todos somos más, ¿no? Es esta cuestión de dar una continuidad a la marcha del 9 de abril y que cierra con la presidencia del presidente Santos y la marcha del Congreso por la Paz, que cierra con la participación del alcalde Petros de la ciudad de Bogotá. Esto es lo único que cuento, la presencia por el aval institucional que tienen estos procesos. Después estuve en Cali en debate con, no era tan multitudinario como los encuentros en Bogotá, pero tenía la multidiversidad de todos los actores, con una fuerte presencia indígena. Claro, están las zonas, las llamadas zonas o áreas protegidas, ¿verdad?, que están ahora precisamente uno de los litigios de la paz. ¿Por qué? Porque se quiere correr, como en casi todos los lugares donde hay grandes riquezas naturales, a los pueblos originarios. Bueno, y ver el protagonismo de los pueblos, el protagonismo de los movimientos, da mucha fe en que la paz es posible. Ahora bien, están las negociaciones oficiales, es imprescindible para que cuaje todo este proceso lograr una, digamos, un punto final del conflicto armado, porque aunque todos dicen que la paz no se reduce al cese del conflicto armado, y tienen razón, son muchos más elementos, con el conflicto armado subyacente, digamos, el proceso de paz va a estar obstaculizado. Entonces, el cese de la paz no se limita al conflicto armado, digo, en resumen para los oyentes, va más allá. El conflicto armado estaría en la base de la cuestión, y lo otro es que la paz no es un tema de las instituciones, la paz es un problema de todo el pueblo con sus instituciones, incluyendo, por ejemplo, el protagonismo de las universidades. A mí me invitó la Universidad de Santo Tomás, dirigida por los dominicos, digamos, no era de la GOSH, de la GOSH, de las Europas, ¿verdad?, sino de una institución clave de Colombia, donde tienen la cátedra de comunicación para la paz. Ver que también las universidades se han sumado al proceso de paz en Colombia, y no ahora, llevan 5 congresos anuales por la paz de todas las universidades de Colombia, una red de redes. Se están preparando. ¿Sabes cuál era el debate, Gustavo? El debate fundamental ahora era cómo prepararnos para la recuperación de la memoria histórica, porque viene todo el tema de los desplazados de la guerra, todo lo que hay que recuperar, ¿verdad? Son décadas de guerra, no son 5 años. Entonces, ¿cómo reconstruir la sociedad? Y la universidad en la adelantada, en la avanzada, todos los comunicadores preparándose para eso. Y una de mis intervenciones en la universidad fue precisamente sobre metodología de recuperación de la memoria histórica, que voy a aclarar para que no se me asusten, no creo en recetas y de eso precisamente hablamos. Muy bien, Colombia, fuerza Colombia, vamos para adelante, digo, incorporémoslo a nuestra agenda de reflexiones y debate en América Latina, porque Colombia es América Latina, ¿verdad? Uh-huh. La paz es la paz también de América Latina. Sí.
En algún momento sería muy interesante con vos charlar sobre ¿por qué Colombia, a través del proceso de paz, no aparece en los medios? Porque en esto no debe haber casualidades.
No hay casualidades, evidentemente. Hay muchos sectores del poder,
no le conviene
Gustavo,
la paz.
Y no la quieren. Ah. Digamos, yo estoy contando la parte linda, digamos, pero es una pelea muy seria, porque está todo el sector del uribismo que constantemente bombardea amenaza, hostiga a los distintos sectores y sobre todo a nivel institucional, ¿no? Uh-huh. Cuidado, que lo que puede, conocemos esos claro, métodos.
¿Qué pasa si los movimientos armados se transforman en movimientos políticos?
Claro, los movimientos armados, ¿cuáles? Porque ahí está armado
y
casi...
Como mínimo dos.
Digamos,
dos
grandes, están las guerrillas, pero están los paracos, como dicen ellos, claro, que son los paramilitares, está el narcotráfico, uh-huh, y están las autodefensas. Entonces, para la guerrilla, que esto se discutió en el foro de participación política, al final, cuando ya estaba yo en el regreso, sí, del cual fui observadora, un tema fundamental. No olvidar que ya hubo esto, y la Unión Patriótica, que fue producto de un acuerdo de desmovilización de dos zonas de la FARC y el ELN, después los mataron como moscas. Claro. Estamos hablando de miles, más de 70 concejales, no sé, 15, 20 alcaldes, 11 diputados, no sé si 6 o 9 senadores y 20.000 de la sociedad civil en aquella cacería. Tremendo. ¿Verdad? Y en muertes ilegales estamos, tremendo, hablando. Es decir, uno de los problemas es, y otro, ¿será que el sector paramilitar, toda esta ala, uh-huh, que ha hecho de la guerra un negocio, está dispuesto a la paz? Claro. Bueno, son las interrogantes, ¿verdad? Sí, sí. Son las interrogantes, pero también son los desafíos, Gustavo.
Está muy bien.
La historia hay que vivirla, ¿no?
Está muy bien, está muy bien. Visión Nacional.
Visión Nacional.
Visión Nacional.
Con Gustavo Campana.
Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando.
AM870.
FM Folclórica Nacional.
FM Nacional Rock.
Nacional Clásica
y RAE. www.radionacional.com.ar.
Comienza espacio publicitario.
Se extiende la promo. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 27 de mayo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil, llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te lo podés perder. Tenés tiempo hasta el 27 de mayo. Suscríbete. Tiempo Argentino, 0810-345-2523.
Promoción válida del 22 de abril de 2013 al 27 de mayo 2013, Guatemala, stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses.
Este otoño,
a toda hora,
estás escuchando
la radio
pública.
9 de la mañana, 45 minutos.
Una sola radio
en todo el país.
Radio Nacional.
Para todos los argentinos.
Fin espacio publicitario.
No nos ves.
Nos escuchás.
Siempre en el aire y en las redes.
Facebook, Twitter.
Radio Nacional.
La radio pública.
El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo.
Visión Nacional.
Visión Nacional.
La semana anterior, 300 facinerosos de la Metropolitana entraron al Borda a hacer daño y a reprimir. El martes pasado, 25.000 ciudadanos, profesionales de la salud, agrupaciones políticas, 25.000 marcharon para repudiar este accionar. Nosotros somos más. Silvia Ramos Mejía.
Sí, buenos días. Es lamentable las tapas de Clarín y Nación y Perfil del día de hoy, buscan exacerbar la angustia pública, buscan crear desconcierto, romper el temor. Realmente tenemos que desenmascararlos. Miguel de Colegiales.
Hola, buenos días. La señora que está hablando tiene razón, lo de Tiempo Argentino. Yo, como estoy en esos medios, dice toda la verdad, pero hay muy poca gente que lo compra, lamentablemente. Tenemos que saber decir la verdad, por
Buen día, chicos. Soy Evelia de San Justo. Qué repugnancia me dio ese cuarteto que se sacaron grandes fotografías en Córdoba. No tienen vergüenza esos traidores, pero el pueblo está firme y está atento. Aunque ellos quieran pasar, no pasarán.
Agradecemos todos los mensajes que van ingresando al 0810-222-0870 y también al 4999-8700. Y les contamos cómo viene el tiempo en Humahuaca, en Jujuy. Tuvieron una mañana lluviosa con mucha, mucha agua. Sin embargo, les digo que va a ir mejorando de a poco, con nubosidad en disminución. Vientos moderados a leves del sector sur rotando al este. La máxima pronosticada en Humahuaca para hoy es de 19 grados. Y en Puerto Argentino, Islas Malvinas, nublado con llovizna, es la temperatura actual de 6 grados 7 décimos. Seguirán con lluvias y con nubosidad variable.
Vamos con la tapa de crónica. Estaciones Fantasma, informe especial. Se retrasa la extensión en la línea B. Las bautizaron Echeverría y Juan Manuel de Rosas en Villa Urquiza. Deberían haberse terminado en 2008, pero recién estuvieron listas en 2011. Igual nadie las conoce. El gobierno porteño no puede inaugurarlas porque los vagones que compró a España para sumar a la flota y así mantener la frecuencia llegaron en pésimo estado. Y lo completamos con la tapa de Diario Popular, el título principal que habla del conflicto del transporte de larga distancia.
Gobierno sancionaría a la UTA y a empresas si sigue paro de choferes. El Ejecutivo dispuso un 23% de aumento salarial, instó a normalizar el servicio de micros de larga distancia y advirtió que no se aceptarán extorsiones para volver al viejo sistema de subsidios. La Cámara Empresaria rechazó por inviable la suba y la UTA no levantará la medida hasta que no se garanticen los pagos atrasados.
Isabel, ¿por dónde seguimos? ¿Por Bolivia?
Bueno, vamos a seguir con Bolivia y no se inquieten, muchachos y muchachos, que viene el minuto de las recetas.
Sí, ya tengo todo listo.
Bueno, por primera vez Bolivia obliga a Chile a negociar una salida al mar, dice Clarín. Yo esto de obliga no me parece que lo tomemos muy en serio porque, bueno, logra un acuerdo, ¿verdad? Lo interesante de esto es que en la Corte Internacional de La Haya, el tribunal aceptó el martes el reclamo de La Paz. Y esto es muy interesante. ¿Y escudado en qué? Escudado en algo que se llama derechos expectaticios. Y yo dije, ¿qué son los derechos expectaticios? Ah, pues bien, basado en las expectativas y promesas incumplidas que generó Chile con Bolivia en más de 100 años de acuerdos inacabados para que Bolivia recupere el acceso al Pacífico. Vamos a decir, bueno, la más célebre, recuerda la nota de Clarín, de estas negociaciones fue el llamado abrazo de Charaña en 1975 entre Pinochet y Vance. ¡Qué par! Con un documento basado en cesión a Bolivia de una costa marítima soberana. Vean, cesión a Bolivia, nunca hablan de devolución. Entonces, hay que recordar que la estrategia de paz que comenzó con el anuncio de demanda a Chile por parte de Morales en 2011, llama a negociar de buena fe y en términos pacíficos. Sin denunciar el tratado de 1904 que firmaron ambas naciones, sellando la mediterraneidad, es decir, que no tenga salida al mar, de Bolivia. Por el producto de la Guerra del Pacífico de 1879, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros lineales de costa. Como recordaban ayer, precisamente en Visión 7, darle 10 kilómetros, 2 kilómetros, 1 kilómetro de salida al mar no es nada. ¿Pero por qué? ¿Es algo caprichoso? ¿Es algo aventurero? Dicen los que saben que hay grandes reservas de gas, grandes reservas de minerales y que, por lo tanto, no es un problema si te doy o no te doy. Es decir, si te devuelvo no un territorio, sino que quiero el tesoro que está ahí enterrado. Uh-huh.
En este editorial de tapa que Rudy Paz viene haciendo desde el 87, desde el número 1 de página 12, vamos a citar lo que pasa hoy en este diálogo entre un hombre del común y el gordito oligarca que aparece cada vez que Rudy Paz intentan contarnos qué piensa algún sector de la sociedad argentina sobre algún aspecto de la realidad nacional. El Corriere de la Sera, pregunta el flaquito al gordito oligarca, dijo que Cristina Kirchner compró joyas. El oligarca dice, qué horror, con la plata de los jubilados. Pero Como no era cierto, dice el flaquito, ahora el Corriere tendrá que pagar e indemnizar a Cristina. Y el gordito dice, qué horror, con la plata de los jubilados italianos.
Hola, buen día. Quería decirles que el programa está lindo y interesante y divertido, entretenido. Y qué bueno que el horario está bueno, el horario que dijeron para el programa.
Sí, de Rosario te hablo. Mi nombre es Ana, me encanta el programa, no me lo pierdo nunca. Están hablando de Tiempo Argentino. Yo acá en mi barrio, vivo un poquito alejada del centro de Rosario, no puedo conseguir jamás Tiempo Argentino. Ni mi...
Bueno, yo escuchando Radio Nacional, aunque no se ha tocado el tema, quería hacer una pregunta. Y es que si el presidente de Venezuela, Maduro, iba a venir a la Argentina. Lo había escuchado, pero quería confirmarlo. Gracias, Irene. Sí.
Buen día, Gustavo y equipo. Tenemos que pensar que los medios gráficos y televisivos que dispone la CIA para cambiar la verdad del pueblo por los intereses que ellos defienden. Adolfo de la Patagonia.
Señores de Radio Nacional, de todas las cosas que me indignan como ciudadana es leer el juicio que pretenden hacerle los nietos de Martínez de Hoz a nuestro Osvaldo Bayer. ¡Qué vergüenza, por favor! Quizás ignoran que para quitarle el honor a alguien, primero hay que tenerlo. Soy la señora Isolda de Olivos. Gracias.
Bueno, Isabel, lápiz y papel.
Lápiz y papel.
Tengo todo listo. Cuénteme.
Bueno, antes de entrar a la receta, voy a comentar nada más que en la revista Viva, dale, de la cual no voy a leer ninguna receta, ha salido un interesante artículo sobre la basura, ¿eh? Y trae a especie una suerte de que se puede tomar como recomendación cuáles son los materiales más reciclables: tapita de botella, cartón seco, tubo de desodorante, lata de conserva, plástico de colores. Recomiendo leerlo, muy interesante para contribuir al saneamiento de nuestro ambiente. Bueno. Ahora bien, de la revista La Nación y de la revista Siete Días voy, sí, a comentar dos recetitas y pasamos a los consejos de Mami Chuli, como todos los domingos.
Por supuesto.
Los consejos de Mami Chuli.
Voy a salir primero, aprendiendo nomás.
Primero vamos a recordar que en la revista R nos hablan de los caquis. Los caquis, ¿vos lo conocés, Olga, los caquis? Seguramente. Bueno, en Misiones hay caquis. Se habrán traído de Brasil, etcétera, etcétera. Es una fruta muy rica, muy interesante, rica en vitamina C. No puedo leer toda la página, pero recomiendo que se lo lean. Se llama Caquis a Punto. Después, en la revista Siete Días, dice que las grosellas son oriundas de Asia y África. Las variedades más detectadas son las rojas, también las conozco de Misiones, y las negras, amargas, blancas, son poco cultivadas. Una fruta de bajo calor calórico, rica en vitamina C, con pigmentos naturales de acción antioxidante. Atención, hay que comer grosellas. Al comprar la grosella, por favor, elegirlas de color más brillante e intenso. Firmes al tacto. También el caqui, ¿eh? Firme al tacto. También, claro, el tomate, firme al tacto. Lo aconseja Mami Chuli y sus recetas.
Vamos, bueno, no te dejan tocar la verdura.
Yo llego y toco la verdura y me elijo todo lo que me elijo. Como voy siempre al mismo verdulero, ya me tienen paciencia.
Te lo compraste.
Bueno, lo primero que quiero decir que lamentablemente, y esto quiero compartir una nota de un profundo dolor, porque Mami Chuli fue prácticamente una familiar para mí, falleció el día de ayer. Apenas había tenido noticia que empezábamos esta sección con mucha alegría, ¿verdad? A la 1:00 a.m. falleció en La Habana. Bueno, estaba muy mayor y le dejó de funcionar todos los órganos. No podía tratar el tema sin compartir este momento. Sin embargo, como habíamos iniciado con ella esta sección, vamos a meterle para adelante. Sí, creo, claro, que es un buen homenaje tenerla entre nosotros, y ya yo, a través de los hijos, me haré cargo de su colección de recetas y consejos. Hoy vamos con lo que teníamos preparado, vale, que es el mojo criollo. El mojo criollo es algo que usted le puede poner arriba de la papa hervida, arriba de la mandioca hervida, Bueno, hay también arriba del plátano hervido, ¿verdad? O la malanga. Dos cuestiones que aquí son escasas. ¿Cómo se hace? Bueno, atención. Ajito bien picado, abundante, una o dos cabezas. Pone un aceite de oliva bañando medio centímetro la sartén, una sartén medianita, no más de 15 centímetros de diámetro, por favor, porque si no el colesterol se nos vuela. Ponemos eso a rehogar, ¿verdad? No, que no se dore el ajo, es fundamental, solamente que se cocine y se enchumbe. Porque cuando se dora se pone ácido el ajo, ¿eh? Entonces usted, sobre eso listo, lo echa arriba de la papa, lo echa arriba de la mandioca hervida y agarre un medio limoncito y exprímale unas gotitas. No se entusiasme con el medio limón entero, ¿eh? Unas gotitas y sal a gusto. Después venga a hacerme un cuento. Esto es ajo rehogado, el mojo criollo para mandioca hervida y papa hervida. Consejos de Mami Chuli el domingo de hoy.
Muy bien.
No, yo pregunté cuál es la malanga, porque conozco una canción que dice la malanga amarilla,
sí, porque hay amarilla y hay blanca.
Ah, ¿qué es?
Es una especie de papa o batata, tiene como peluda, habría que afectarla, ¿no? Sí. Un poquito indecente esta malanga, pero es muy baja en acidez, por eso se recomienda en Cuba para los problemas de estómago, y es muy efectiva realmente. Aquí en Buenos Aires se consigue en el barrio chino.
Mira qué dato.
¿Cómo nota?
Mira qué dato. Últimos mensajes que llegaron a Facebook.
De Facebook, pero no podemos leer todos, chicos, perdónenme. Pero dice, Miguel Cerizola dice, paradoja, las tapas quieren tapar la realidad.
Muy
interesante,
bien.
Muy bueno. Bien. Un saludo recibimos de Mónica Kuchansky, de Jorge Luis Rombenaus. Chicos, el próximo domingo les leemos, un poquito más temprano. Horacio Briñone, Cristina García, Cristina Dorá. Cristina Dorá nos pide que digamos al aire que el jueves 9 de mayo, 17 horas, frente al Teatro San Martín, se convoca un acto por la defensa de los teatros públicos.
Bien, bueno, gracias a todos los que llamaron.
Sí, señora, claro que sí.
Gracias a nuestra visitante, Olga.
Y el programa sigue un ratito más en Facebook, ¿eh? En un rato ya colgamos para aquellos que quieran saber qué dicen los matutinos porteños y se levantan mucho más tarde que el resto. Lo pueden escuchar vía Facebook a través de Visión Nacional. Nos encontramos aquí dentro de 7 días a las 9 de la mañana. Chau, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.